En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. Acabamos de ver quizá el mejor partido de lo que llevamos de Eurocopa. Austria 0, Francia 1, gol de Weber en propia puerta después de un centro de Mbappé. Y tenemos la primera noticia realmente relevante de esta Eurocopa, y es que Mbappé se ha fracturado la nariz después de rematar de cabeza. Se ha dado con la parte posterior del hombro de un jugador de Austria. El golpe es muy violento, se le ha desplazado la nariz totalmente, ha empezado a sangrar muchísimo, no ha podido continuar en el partido, y Mbappé, las fotos revelan que tiene una fractura, vamos, total del tabique nasal. Con lo cual ahora surgen las dudas, las preguntas de qué es lo que pasará con Mbappé en las próximas horas y qué podrá hacer Mbappé en esta Eurocopa. Las primeras declaraciones sobre este asunto las ha hecho nada más acabar el partido en el terreno de juego, en televisión, de Sams, el seleccionador.
Aparentemente la nariz no está nada bien, pero vamos a ver, evidentemente es el punto negro de esta noche para nosotros. Realmente es preocupante para nosotros.
Realmente es preocupante. Insisto, el golpe es muy violento, las fotos revelan un desplazamiento total del hueso, ha sangrado muchísimo, no ha podido continuar, se ha retirado, y ahora la pregunta es ¿cómo se va a recuperar Mbappé? ¿De qué manera podrá jugar Mbappé lo que queda de Eurocopa? Vamos a ir hasta la zona mixta del estadio de Düsseldorf, donde se ha jugado el partido. Ahí está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Sí, esta pobladísima zona mixta, y que hoy reparte inquietud en la fila, sobre todo de los periodistas franceses, por el estado de Mbappé. Están empezando a circular algunas capturas y algunos planos de televisión que confirman efectivamente lo que tú apuntas, que es el desplazamiento visible de ese tabique nasal. Yo te cuento que antes de entrar en la zona mixta he visto delante del vestuario de Francia una unidad móvil y una furgoneta para sacar, me imagino, rápidamente a Kylian de rumbo a algún hospital donde le puedan practicar las placas pertinentes y confirmar qué tiene exactamente, pero evidentemente la factura de la victoria ahora mismo está empañada y eclipsada por la preocupación por el estado de Mbappé, saber si tiene solución para seguir jugando esta competición o, en el peor de los casos, si definitivamente se va a perder lo que queda de Eurocopa.
Ahora abordamos el tema. Evidentemente hay que saber el alcance de la fractura. ¿Hay algún doctor que nos ha dicho al partidazo tiene pinta de la fractura de los huesos propios de la nariz? Pero creo que en una semana máximo podría jugar con protección. Es lo que nos ha dicho algún médico, insisto, hace tan solo unos minutos, después de ver esas imágenes y esas instantáneas donde es muy duro ver la nariz de Mbappé. Antes ya lo saben, que ha habido otros dos partidos con goles. Rumanía 3, Ucrania 0. Partido que se ha jugado en Múnich. Sorpresa, porque Ucrania se presentaba con un gran equipo, con Dobik, por ejemplo, en la delantera. Bueno, pues 3-0 con goles de Stanciu, de Marin y de Dragus. Rumanía da la sorpresa, marcado el partido por los dos primeros goles, dos fallos de Lunin, que después ha hablado con Javi Gómez.
Mi primer error ha cambiado el partido, ya he pedido disculpas. Si se equivoca un portero, es prácticamente gol. Yo lo acepto, yo lo entiendo, lo sé, ya me ha pasado antes. Lo único que me da mucha pena por mis compañeros, que han hecho un gran esfuerzo y trabajo y que mi error se ha complicado el partido.
Declaraciones en el micrófono de COPE de Lunin, el portero del Real Madrid. Bélgica ha perdido 0-1 con Eslovaquia. Gol de Schranz. Sorpresón en Frankfurt. Lukaku ha marcado dos goles, pero los dos han sido anulados. Uno por fuera de juego y otro por una mano previa de Openda. Atención, porque este gol también pasa a la historia del este gol anulado pasa a la historia del fútbol, porque hemos visto el gráfico de cómo se mostraba en televisión la sensibilidad, el toque de la mano sobre el balón. Digamos que es, ¿se imaginan ustedes un encefalograma? Bueno, pues está plano, 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 como que nadie está tocando el balón. De repente hay el contacto de Openda con el balón y ¡pumba! Va la línea para arriba, como cuando vemos en la tele los aparatos estos de los médicos. Bueno, pues el fuera de juego y la mano previa de Openda han impedido un empate o una victoria de Bélgica en el partido de hoy. Bélgica, que ya saben, está sin Courtois. No está Courtois como portero. Mañana solo dos partidos, a las 6 de la tarde Turquía-Georgia y a las 9 de la noche el bicho. Portugal contra la República Checa. Si no me equivoco, es la sexta Eurocopa de Portugal, dijo ayer Pedrito Martín. Sexta, ¿no? Sexta del bicho, quiero decir. De Cristiano. Sexta de Cristiano. Casi nada. Muchas más noticias que les vamos a contar en este partidazo de la cadena COPE. Bueno, hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Saludo ya, a los comentaristas que nos van a acompañar en lo que creo que va a ser una gran noche de radio. De verdad, tengo la intuición de que va a ser una gran noche de radio. Manolo Lama en Leipzig. En el Centro Internacional de Prensa. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Estás hablando tú de médicos. Me dice un colega nuestro, si está roto el cartílago o también afectado el hueso nasal y se necesita cirugía para alinearlo, no va a depender de su evolución. Para estar en el siguiente partido va a ser muy complicado, como mucho, en el tercero y con máscara.
Vale, perfecto. Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, buenas.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Guille Uzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Maldini, que ha comentado el partido en tiempo de juego. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hemos visto el mejor partido de la Eurocopa, ¿verdad?
Para mí sí.
Vertiginoso desde el principio,
sí,
¿eh?
Sí, un partido tremendo. Austria ha dado la cara hasta el final. Ha sido un partido espectacular.
Y está Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal?
Luis,
¿cómo estáis?
Pasa, bienvenido a esta tu casa.
Pues aquí ahora estoy, como prácticamente siempre.
Un honor tener a un escritor entre nosotros.
De a tiempo, ¿eh?
¿Te queda alguna, ¿eh?
Estuve el jueves y el lunes pasado.
Sí. Bueno, pero
como prácticamente siempre.
Hablo poco.
Es verdad. La verdad que sí. Últimamente estás trabajando mucho.
Por eso voy a dejar de venir tanto.
No, ahora en Eurocopa no, por favor, porque justo la gente como tú, que analiza muy bien y tal, nos viene muy,
sí,
muy
bueno,
bien.
¿Quieres que te hable de Baumgartner y de Austria?
Por ejemplo. Ahora te voy a preguntar.
Vale.
España continúa preparando el partido contra Italia, jueves 9 de la noche. Ha hablado hoy Unai Simón en rueda de prensa. Varias cosas. Primero, lo que ha dicho sobre las palabras de ayer de Mbappé y que los jugadores se metan en política. Luego lo escuchamos porque aquí va a haber opiniones de todo tipo. Unai Simón dice que los jugadores no están para meterse en política. Segundo, que se va a operar después de la Eurocopa la lesión en la muñeca. Y también ha hablado de la diferencia entre esta España y la de Luis Enrique.
Ha cambiado más que nada porque en la Euro del 21 jugamos un amistoso, si no me equivoco, en el Wanda contra Portugal, antes de empezar la Euro y había varias partes de afición que cuando no estaba contenta con el juego nos pitaba. Muchas veces en prensa leíamos cosas que no tenía ningún sentido, de las cuales no nos sentíamos para nada representados. Yo creo que este grupo al final también ilusiona, creo que también convence a todo el mundo. Todos vamos de la misma mano, jugadores, prensa, afición, que todos nos sentamos representados por los jugadores que salimos al campo y creo que es lo más bonito de todo para poder todos poder llegar a esa final que todos queremos, aunque tenemos partidos muy importantes por delante.
Todos vamos de la misma mano.
Me alegro, Juan.
Lo dice alguien desde dentro, ¿eh?
Me alegro porque acuérdate que yo ya te lo dije desde el primer partido. Todos vamos en el mismo barco.
Es verdad.
Y aquí hay alguien que no está y que antes estaba. Porque los jugadores prácticamente son los mismos. Los pesados de la prensa somos los mismos.
No dejamos pasar
ninguna. Y la afición. No, yo no. El que no lo deja pasar es Unai Simón.
Bueno,
no,
ahora lo comentamos. Que es que
lo dicho,
vamos abiertamente contra reloj.
Yo lo dije hace 6 días.
El Sevilla ha anunciado que Ramos deja el club. Mañana a las 11 se va a despedir en rueda de prensa. Lama, ¿sabes dónde va a jugar Ramos?
Pues mira, yo creo que va a jugar con Cristiano Ronaldo.
Ahí va, a Arabia. Vale. Deportes COPE Valencia ha contado hoy que Rubén...
Digo en el equipo de Cristiano, no solo en Arabia.
Vale. Deportes COPE Valencia ha contado que Rubén Baraja va a renovar hasta el año 2026. Ya hay fecha para el juicio a Rubiales por el beso a Jenny Hermoso. Será el próximo día 3 de febrero. ¿3 de febrero?
De 2025.
Sí.
Sí. Joder, claro, bueno, no me extraña, según está la justicia.
Sí, sí. Claro. Y demasiado pronto, me parece.
Sí, pues como les toca esperar, como nosotros por algunos temas, van a esperar. El Barça femenino ha fichado a la delantera del Wolfsburgo, Eva Peyer, una de las mejores del mundo, a cambio de 1 millón de euros. Claro, 1 millón en el fútbol masculino parece poco, pero en el fútbol femenino supone una inversión muy elevada. Se ha hecho oficial también el adiós de Iván Andrés, la capitana del Real Madrid y de la selección española. En baloncesto, a las 2:30, se juega en Boston el quinto partido de la final entre los Celtics y los Mavericks. Está Dani Senabre allí, pero no de enviado especial del partidazo, no tenemos pasta para tanto. Está que él se ha ido a ver el partido, ha comprado la entrada y se ha pagado el viaje. Impresionante ser testigo de lo que puede ser el anillo de los Celtics. Y en tenis, Alcaraz debuta mañana en el torneo de Queens, lo hará eso de las 3 de la tarde contra el argentino Cerúndolo. Son las 11 de la noche y 40 minutos. La línea está abierta con Antonio Ruiz por si hay cualquier tipo de noticia desde Düsseldorf. Antoñito, mandas tú. Si sale alguien, sí. Si hay cualquier tipo de información desde allí.
Sí, hay que saltar rápido porque no vea la que hay liada aquí. Y hay que, en cuanto salga el
vale, pues,
futbolista...
hacemos una cosa. Nada de preescucha. Estás abierto y cuando abras el micro estás en antena, ¿vale?
Te agradezco mucho. Gracias.
Vale. Venga, pues vamos a hablar del asunto de Mbappé antes de analizar el partido. Claro, me decían, Jero García, nuestro gran especialista en boxeo...
En narices rotas.
Se ha partido 15 veces el tabique nasal.
Y seguramente más hubiera merecido.
Se ha partido, no, tiene pinta que se lo han partido, claro. Jero, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Te llamamos para hablar del tabique nasal. ¿Qué te parece? O sea, es acojonante que entres como especialista en tabiques nasales rotos, pero claro...
Bueno, viendo la imagen, de
sí,
todas
viendo
formas,
la imagen veo
ya
que...
está absolutamente legitimado para hablar de
la
narices
verdad es que
rotas.
Tienes una porra que se nota que se ha partido 15 veces. Hablando en serio, ¿has visto la imagen de Mbappé? ¿Has visto cómo se le ha desplazado el hueso? Uh-huh. ¿Cuál es la primera opinión que te viene a la cabeza a ti?
Nada, eso está claro. Una rotura de huesos propios.
¿Sí?
Con desviación. Bueno, vamos a entrar ahora en decir que si doble, que si concepto, sino tal. Es una fractura de huesos propios con desviación.
¿Qué efecto,
complicadito.
¿Complicadito? ¿Qué efectos tiene esto para practicar deporte, un deporte como el fútbol?
Bueno, para empezar va a estar unos cuantos días con la nariz bastante congestionado. Primero, ahora mismo, la han tenido que reducir, o sea, la han tenido que volver a colocar el tabique nasal. Posiblemente haya tenido fractura tanto de hueso propio como el septo. El septo nasal es el tabique, es lo que llamamos el a veces llamamos frenillo de aquí.
Sí. La separación entre los dos agujeros.
Exactamente.
Sí.
Tiene pinta de que se le ha ido las dos cosas, por tanto la recuperación va a ser complicadita. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo con esas caretas que les ponen y demás, con un buen tratamiento antiinflamatorio, pero respirar bien va a tardar bastantes días.
Ostras, eso es importante, ¿eh? O sea, se tarda mucho.
Claro.
¿Cuántos días? ¿Bastantes días? ¿Cuántos días? Porque la Eurocopa dura 25 días más. ¿Cuánto puede tardar Mbappé en encontrarse bien?
Pues mira, para que te hagas una idea, nosotros cuando tenemos alguna fractura de nariz estamos mínimo desde la reducción 3 semanas sin tocarte absolutamente nada la nariz porque es que te duele y si te duele es que hay inflamación. Por tanto, no vas a respirar bien. 21 días casi seguro con inflamación. Lo que pasa es que, bueno, el tratamiento tanto analgésico como antiinflamatorio que tenga, claro, va a ser de primera línea.
Claro, son deportes distintos, el boxeo y el claro. Fútbol, pero con lo que me estás diciendo de que se respira mal, en el fútbol necesitas respirar muy bien, y más un tipo como Mbappé, que pega esos sprints y que tiene eso de desgaste físico en cada partido, bueno, todos los jugadores. ¿No hace falta operación para que esto se corrija?
Depende si la reducción queda bien. Vamos, yo, por ejemplo, una de esas, decimos, de esas 15 veces que me he roto la nariz o que me han roto la nariz, ha habido 2 veces que me la he colocado yo solo.
¿Tú solo?
Y yo ha habido a muchos alumnos que les he colocado yo la nariz. ¿Qué ocurre? Cuando se baja la inflamación, si ellos pueden respirar bien, pues está bien colocada. Si no, pues tocaría un tratamiento médico-quirúrgico.
Solo una cosa. Lo normal es que le den antiinflamatorios muchos, o sea, en las próximas horas, y mucho frío, supongo, mucho hielo para
claro,
que le van...
lo primero de todo, reducir la fractura. O sea, la nariz tiene que volver a su sitio. O sea, posiblemente pues le lleven a un hospital y con placas pues verán y se la colocarán. O sea, que eso no es problema. A partir de ahí, el tratamiento antiinflamatorio es claro y meridiano. ¿Por qué? Porque cuanto más se te inflame, peor vas a poder respirar, ¿no?
Claro. ¿Joseba?
No, iba a decir que a uno de los que les puso la nariz en su día fue a mí.
¿A ti? ¿También
sí,
te partió?
Sí. ¿Sí? Me hizo clac, 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 clac.
¿Te la partió Jero o no, no?
No, 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 no fue él, no.
¿Y qué tardaste en respirar bien unos días?
Sí, tarda, pues es lo que dice Jero, 21 días.
¿Sangraste mucho?
Pero como un cerdo. Uf. Además es cuando te das cuenta enseguida porque es esa sangre muy oscura, viscosa,
¿sí?
Que no es una sangre así muy fluida. Y cuando ves que alguien sangra así, dices, uy, ya está, el hueso de la nariz está roto.
¡Ostras! Vale, vale.
Y mira cómo me quedo.
Jero, ¿quieres decir algo más de la imagen que has visto de Mbappé?
Bueno, que al final pues es un accidente, pues fíjate que ha sido una fractura con el hombro casi.
Sí, sí, o sea, con la parte posterior del hombro, que no es cabeza con cabeza.
Claro, que ha sido más la fuerza que llevaba Mbappé.
Totalmente.
Que la fuerza del rival. Bueno, yo creo que no... Tengo claro que al 100%, por lo menos en 10 días, no va a estar Mbappé. Joder.
Gracias, Jero. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un placer.
Hasta luego.
Siempre.
Bueno, pues vaya arranque de Eurocopa para Mbappé, ¿eh?
Joder, y tanto.
Y para
tanto.
Francia.
Lo que pasa es que, como dice él, que ahora... con este tipo de máscara sí puedes jugar con la boca abierta como si no hubiera mañana, claro, porque todo el aire que te va a entrar va a ser por la boca.
Y ya no juegas igual.
Y es el miedo de que te recibir algún golpe, aunque estés cubierto.
Los remates de cabeza.
Siempre, claro.
Claro, claro.
Es duro.
Es que esto
duro.
Te mediatiza
siendo,
mucho, sí.
Sigue siendo un deporte de contacto, aunque él sea un hombre de banda, más de correr y tal, pero nadie está exento. Mira cómo ha sido hoy, con el hombro, de que te vuelva a suceder. Yo creo que le puede mermar bastante.
De todas formas, hay que recordar que hemos visto a jugadores de primera división jugar con máscara. Voy a poner ejemplos: Carlos Puyol,
Luis Enrique.
Hay muchos jugadores que han jugado con máscara y que han jugado con máscara. Yo creo que a la semana. Me siguen diciendo que la clave es
Manolo, muchas veces es máscara por pómulo, que eso no te dificulta para respirar.
Digo, yo recuerdo
Simen, por ejemplo,
que son dos cosas distintas. Una que él pueda respirar y otra que le den un golpe. O sea, a lo mejor puede jugar, pero va a estar incómodo. Yo creo que ya para octavos de final, porque el segundo partido no llega, y en el tercero, si Francia está clasificada, le van a guardar. O sea que, más allá de lo importante que pueda ser para Francia, es que nos perdemos todos
claro. Dos
partidos más de Mbappé.
Sí, sí, eso seguro. Sí. Y aparte luego, a la hora de... Sí, lo que ha comentado el compañero, si solo puedes respirar por la boca, es que no es lo mismo.
No puedes.
Pues vas a jugar mucho más incómodo.
En fútbol profesional no puedes jugar.
Además, un tío de esfuerzos explosivos.
Claro,
como
claro,
él que sube las
claro,
pulsaciones,
claro,
pero
totalmente,
vamos.
Totalmente. Claro,
claro. O sea, Mbappé pierde parte de su potencial, yo creo que seguro, vamos a ver.
Hay que decir una cosa, Mbappé, en un partido Mbappé da 10 carreras, ¿eh? Tampoco te creas que da muchas más, ¿eh? Hoy lo habéis visto, ha hecho 3 jugadas, ha metido uno, bueno, se lo ha metido en propiamente y ha tenido 2 para marcar, un paradón del portero.
Bueno, ha fallado una que yo jamás pensé que podía fallar
sí,
Mbappé.
También
jamás.
Te quiero decir que
jamás.
Si lo recuerdas, y una jugada que ha hecho por la derecha,
sí.
Mbappé economiza mucho sus esfuerzos. Tampoco es un jugador que esté permanentemente subiendo, bajando. Ha empezado en izquierda, luego se ha metido de 9, ha tirado a Turán a la izquierda. Es un jugador... Que repito, no es que esté permanente.
No es Vinicius.
No es Vinicius.
No está.
O sea,
tan...
que también te digo una cosa: que él puede estar para 10 esfuerzos puntuales y matarte.
La que ha fallado, ¿eh? O sea, yo
es que no ha hecho buen partido Mbappé hoy, ¿eh? Se ha estado un poco desesperado, en realidad. Ha protestado
poco,
con compañeros, yo no lo he visto muy bien.
Un poco reflejo de su temporada, que yo creo que todos sabemos el potencial que tiene y por lo tanto da miedo cuando coge la pelota, pero realmente. No está jugando bien. O sea, puede jugar bien en cualquier momento, pero ni en la temporada, salvo algún partido concreto contra la Real Sociedad, por ejemplo, ni hoy tampoco ha hecho un partido de 10. Esa es la verdad. No ha hecho un partido de mejor jugador del mundo.
No ha hecho un partido de 10, pero...
Se ha movido bien. El juego, yo lo decía en la transmisión, él es una mega estrella, juega donde quiere, y yo creo que al final Thuram acaba jugando, en este caso, donde el espacio que deja Mbappé libre, ¿no? Pero
digo,
es verdad que el gol
mal...
ha fallado. Y no. Ya el tramo final de temporada no fue bueno. Yo, incluso en un amistoso tuvo un golpe. Y no estamos viendo a lo mejor Mbappé.
Que haciendo un mal partido, porque lo ha hecho, el portero lo ha hecho en la primera parte un paradón abajo, él ha tirado uno solo, que cualquier otro día lo mete, y ha forzado el tercero. Es decir, que si hubiera tenido medio día de suerte, se va con 2 o 3 goles en la buchaca sin moverse. Porque es que si te das cuenta es que ha hecho 3 cositas, pero es que es tan bueno...
El peligro de Francia ha sido él, básicamente, porque hombre, Francia...
Ha habido más golpes
racanea.
En el partido, El partido ha sido un partido duro.
Pero no
un partido cerdo, o sea, no un partido
no,
de
leñeros. No.
Un partido
de poder a poder.
De poder a poder, de choques.
Partido,
o sea,
de verdad,
el que se ha llevado el portero de Austria también ha sido...
Griezmann.
No ha salido magullado por todos los lados también.
No, portero de Austria no, el de Francia.
Sí, pero...
Mañana, sí. Y luego, por ejemplo, chocado. Gober ha hecho una entrada con los dos pies ahí, creo que ha sido a Dembélé, sí, y luego sí. Dembélé se la devuelve.
El portero de Francia fue con Baumgartner, que eso se tiraba por la pelota y chocaron los dos.
Y dejó el pie. Y lo de Griezmann ha sido con la valla.
Ha hecho una brecha en la
con la valla.
Pero Griezmann ha sido con la valla.
Con la valla, pero es que se ha pegado contra la publicidad.
Los franceses estaban cabreados porque le han empujado el austríaco contra la valla.
Sí, sí, le han empujado en una carrera y ha pegado contra la valla electrónica. Y se ha abierto una brecha en la zona de la patilla, encima, la zona del pelo, digamos, porque tenía pelo ahí. Sí. No sé si le habrán tenido que poner grapas o algún punto ahí en ese momento, porque sangraba muchísimo también Griezmann. Y luego, yo he visto una velocidad en este partido que no había visto todavía en esta Europa.
Es que Austria ha jugado un partidazo, ¿eh?
Pero muy rápido, o sea, ha sido un fútbol muy rápido. Parecía un partido de la liga inglesa, de los buenos.
Pero sí, ¿os ha gustado Francia?
De los que veis.
Sí. A mí no me ha gustado
Francia. Es que a mí Francia me parece, ya a mí tampoco. Tengo la gran duda de saber qué seleccionador es más ruin, si Southgate,
no, Southgate
o Deschamps.
Southgate
es para las plantillas que tienen, que me parece que en manos de cualquier técnico, no diré nombres, son dos plantillazos espectaculares para jugar muy bien al fútbol. Y no sé cuál me aburre más o cuál me decepciona más, si la Francia de Deschamps o la Inglaterra.
Es que tradicionalmente los equipos de Deschamps son equipos que no gustan a la vista, no, porque son equipos súper efectivos que arriesgan muy poco atrás y que tienen mucha calidad delante y que alguna te van a pillar. Entonces, si ganan por la mínima, pero la diferencia es que gana títulos, claro.
¿A quién le anda el MVP? A Kanté.
Claro, claro.
Sí, claro. Que ha corrido
su mano derecha.
Gana títulos, pero gana menos de los que debería ganar
Paco,
esa plantilla.
Tenía Paco la sospecha de que ¿cómo va a jugar Kanté si viene de una liga como la árabe? Y
pues
tal,
ha corrido.
Pues yo lo he visto en una forma impresionante.
Es que siempre está en una forma impresionante cuando llega con la selección francesa.
El tramo final, cuando ya estaban todos más desgastados, parecía que acababa de salir.
La pregunta es, ¿qué hace Kanté en Arabia? Es que es un jugador que podría estar en cualquier equipo de Europa.
Lo que hacen todos.
Pero que podría estar ganando la Champions o peleando por ganar la Champions, claro, y dentro de un par de años irse a Arabia a
un equipo Champions. Vamos,
informa al equipo que ahora mismo está Mbappé camino de un hospital en Düsseldorf donde va a ser operado. Información del equipo. Mbappé efectivamente tiene una nariz rota y debe ser operado. Es lo que cuenta el equipo. Se supone que, pues evidentemente, con buenas fuentes desde la zona de vestuarios del estadio de Düsseldorf. Antoñito, si hay cualquier cosa, tú nos cuentas, pero es lo que se está diciendo ya, de que se llevan a Mbappé para operarle allí mismo, en Düsseldorf.
Sí, sí, sí. Confirmar de parte de los compañeros franceses que hay aquí, confirmar ese detalle. Te hablaba antes de una unidad móvil y una furgoneta delante justo del vestuario. Evidentemente estaban esperando la salida de Mbappé para llevarle y, como dice el equipo, para intervenirle y quirúrgicamente cuanto antes de urgencia.
Vale. Pues vamos a ver, es la gran incógnita que...
Bueno, lo que ha dicho Guille, seguramente ya hasta octavos de final decimos adiós a Mbappé y luego ya veremos, a ver cómo está.
Sí, hombre, luego podrá jugar, se supone, ¿no?
Así que Francia os ha dejado medio raro.
A mí me pareció que es ganable, me pareció que es ganable.
Sí, a mí también.
Juega mejor España que Francia.
Sí, a mí Francia, es decir, no es un equipo que me enamore, pero tengo que reconocer que lo que hace bien lo hace muy bien. Es decir, es un equipo que ha defendido muy bien, el repliegue muy bien, es una roca.
Muy sólido, sí.
Cuesta mucho generarle ocasiones de gol y arriba te machacan con la velocidad que tiene.
Voy a decir una barbaridad, Maldini. Francia es el Madrid. Es muy difícil ganarle.
Sí,
muy difícil ganarle.
Es así, sí.
Cuando juega mal, te gana. Cuando juega bien, también te gana. Y si juega
discrepo,
regular,
Manolo, para mí, mira que no soy dudoso, para mí juega mejor al fútbol el Madrid que la selección francesa.
No, pero no me refiero a que juegue como el Madrid, me refiero.
Y cuando juega mal, te
mundial,
gana.
¿No? Sí. Claro, ha ganado un mundial. El
si
último
juega
mundial,
siempre mal.
Pero es que lo han ganado
último,
así.
Pero es que el último ganó uno y el último llegó a la final jugando peor que hoy todavía.
Sí, pero que
son un equipo
que
muy difícil de ganar.
Que Deschamps gana muchos títulos, repito, ha ganado, pero es que ha ganado muchos menos de lo que debería ganar esa selección de jugadores.
Sobre todo que no hemos visto ninguna pisonadora hoy con la selección francesa cuando podría serlo.
Nunca lo ha sido, ¿eh?
Sí, pero podría serlo, y no lo es, entonces yo creo que es ganable.
Yo creo que
es compatible decir juegan a eso.
Juegan muy, o sea, que es muy difícil ganarles con que juegan muy mal para el potencial que tienen, porque juntan a Griezmann, Dembélé, Mbappé, Thuram, luego salen en la segunda parte Colomuani,
así fueron campeones del mundo.
Y no generan tantas ocasiones de gol. Es verdad que meten una y luego defienden muy bien. Para mí Kanté el mejor del partido, pero da pena ver cómo Inglaterra ayer o Francia hoy, con los jugadores que tienen, juegan peor que España o peor que Alemania, que luego a lo mejor son más difíciles de ganar, pero que juegan mal al fútbol.
Pero yo creo que no es justo decir que juegan mal, ¿eh?
Juegan muy mal.
No juegan mal.
Muy mal.
Jugar. Juegan a lo que quiere jugar su entrenador.
Bueno, muy mal.
Que lo ha hecho, no, muy mal. Que te guste a ti, claro, si es una cosa. Un equipo que es campeón del mundo y campeón de Europa no puede jugar mal. Otra cosa es que a ti no te guste.
¿Quién ganó la última Eurocopa?
Italia.
Jugó fatal.
No jugó fatal.
Fatal.
Jugó a lo que jugó Italia.
No te acuerdas.
Aquella Italia eran violinistas, hombre, aquella Italia.
Sí, sí, sí.
Comparados con esto,
no se acuerda, no se acuerda.
Sí, sí que me acuerdo.
Es que jugar mal. A mí no me gusta cómo juegan. Bueno, pero que eso no quiere decir que jueguen mal. Juegan a lo que
juegan. ¿Cómo lo explico? A mí no me gusta nada, que me parecen aburridísimos.
Pues mira, te saco otro nombre. Mourinho. Los equipos de Mourinho juegan mal. No, los equipos de Mourinho juegan al estilo de Mourinho, que es el que quiere su entrenador.
Mal.
No, que no te guste es una cosa.
Correcto, no me gusta.
Pero entonces, Joseba, por esa, o sea, el Atlético de Madrid juega bien
a su estilo, claro que sí.
Joseba,
hombre, por supuesto que
no,
sí.
Hombre, pero la historia está
al estilo del Cholo.
Pero entonces no podremos decir nunca que un equipo juega mal.
Bien, Juanma.
Evidentemente, cuando es un equipo que está consiguiendo los objetivos que se ha marcado durante tantos años, no puede jugar mal. No, juega lo que quiere que juegue su entrenador.
Vale. Bueno, juegas mal cuando no eres capaz de hacer,
lo que tienes que hacer. Efectivamente.
Es decir, si hoy Francia hubiera defendido mal, habría jugado mal.
Efectivamente.
Francia ha defendido muy bien, que es lo que ha querido hacer.
Bueno, vale, lo compro. Pero...
Sistema,
¿no?
Yo lo que creo es que Francia, Juanma, no es un equipo bonito de ver.
Eso es otra cosa.
Eso sí.
No vamos a ver.
¿Cómo que otra cosa? Una cosa, si no es bonito de ver, es que es feo. ¿Y es feo por qué? Porque juega mal.
No. Bueno, venga, Lama. A ver.
No, digo que no vamos a ver al Brasil del 70, no vamos a ver al Milan de Rivas aquí, pero sí al Barça de Pep, al Madrid de Ancelotti,
a la Real de Imanol.
Pero es un equipo que, ojo, clink, clink, clink.
Hombre,
sí, claro. Sigue ganando títulos.
Hombre,
sí,
claro.
Algo tiene.
Claro, sí, claro. Bueno, a Mbappé, a Griezmann, gana a Kanté,
por los jugadores, o sea, que tiene.
Tiene muchas cosas, claro.
Sí, una selección que jugaba muy bien al fútbol y ganaba era la selección española. Nadie podía decir que España jugaba mal al fútbol o que no era atractivo de ver, ¿no?
¿Cuándo?
Tanto en las Eurocopas como en el Mundial que ganó.
Cuando ganó, evidentemente que no.
Claro, pero digo, nadie decía que España juega mal o
pasa
mal.
Pero David, lo cual demuestra
que se puede ganar también títulos importantes, sí, jugando bien.
Jugando bonito.
Evidentemente.
Jugar atrás y defender bien no es jugar mal.
Qué debate. De todas formas, Francia tampoco gana siempre. Que ha llegado a dos finales de Mundial, pero en la última Eurocopa.
Pues díselo a Joseba, eso.
Que quiero recordar que a Mbappé y Griezmann se les unió Benzema, parecía que iban a arrasar y en octavos de final iban ganando 1-0 contra Suiza. Se despistaron, les empataron y perdieron en penaltis. Eso es lo que.
Decidme qué selección tiene mejor currículum que Francia en los últimos 10 años.
Te iba a decir, yo firmo ahora mismo que juegue muy mal España y gane un Mundial y palme otro en la final.
Última década, ¿quién es la selección que más títulos ha ganado?
Pero es el equipo que manda.
Últimos 20 años.
Lo que quiero decir es que un equipo con este potencial debería ganar más holgado. Que si tú vas 1-0 y te refugias en la defensa, te puede salir bien, pero hay algún día que te sale mal, le pasó a Francia en la última ronda.
Títulos ha ganado una...
El Mundial.
Y finalista
Argentina.
España.
Sí.
Joder, es que dos finales en dos mundiales.
España ganó un Mundial y dos Eurocopas seguidos.
Sí, hace 14 años.
Ah, bueno.
La hegemonía de España fue mayor, hombre, pero la de Francia está clara.
Es que eres tramposo.
Ya veremos. Lo que sí hemos visto, todavía ni un 0-0. Eso
está bien. La Eurocopa está siendo muy bonita, ¿eh? Ni un 0-0.
Creo que llevamos 25 goles en lo que queda de jornada y quedan los dos partidos de mañana.
Y solo un empate.
Solo
y mañana
empate.
Falta por aparecer Cristiano Ronaldo, que es una de las grandes atracciones del torneo. El torneo está muy bonito, luego ya.
Todos
los partidos van a ser espectaculares.
Se quita un poco el estigma que había antes del primer partido. ¿Os acordáis con qué miedo, qué coñazo se iba al primer partido?
Pero ayer lo decía Pedro Martín, es que tiene que ver que cuatro terceros se meten.
Puede ser.
Entonces, claro, hay menos miedo porque
pierdes un partido y no pasa nada.
Tienes posibilidad de meterte. Por muy
Mira, Bélgica que hoy ha palmado, todavía no está eliminada. Puede clasificarse sin ningún problema ganando los dos partidos y me atrevería a decir que hasta ganando uno y empatando
primero,
otro.
Puede ser hasta primero, Bélgica, si ganan los dos partidos.
Claro. Si va bien para el espectáculo, pues fantástico.
Y en la bolsa de la Eurocopa suben España y Alemania y se mantienen arriba Francia e Inglaterra porque son muy sólidas y el resto nadie da miedo.
Ya veremos Portugal mañana.
Es verdad, falta Portugal.
Falta Portugal mañana. Sí, porque Inglaterra tampoco...
No, para mí peor que Francia.
Mucho peor que Francia.
Para mí estuvo peor que Francia.
11:59 con con la línea abierta con Düsseldorf, por si hay noticia en esa zona mixta, en esa puerta del vestuario de Francia. Les vamos a contar rápidamente lo que ha pasado en el resto de la jornada, que es muy importante. Hugo Ballester ha estado en el Bélgica 0, Eslovaquia 1. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Dónde se ha jugado? Este partido ha sido en...
En Frankfurt.
Frankfurt, es verdad, sí, en Frankfurt, lo he dicho antes. 0-1, Bélgica ha tenido ocasiones, pero no ha sido el día de Lukaku, ¿eh?
Y eso que ha marcado dos, pero se los ha anulado el VAR, y como tú dices, pues al final deja un pero sabor agridulce.
Ha habido una, un pase de Carrasco, me parece que era buenísimo, sí. que no
es
sé
un
si
pésimo
la,
control.
La intenta controlar, la controla mal, fatal, pero el pase era perfecto de Carrasco.
Sí. Sí, sí, ha tenido varias ocasiones Bélgica, es cierto que en los primeros minutos ha dominado, pero que un error en salida a balón que estamos tan mal acostumbrados a ver en esta Eurocopa desde atrás de Doku ha facilitado el 0-1 para Eslovaquia, y a partir de ahí ha tratado de nadar, nadar y nadar para morir en la orilla. Ha tenido dos goles anulados Lukaku, ha tenido varias ocasiones que ha errado el delantero belga, y muy poco de De Bruyne, muy poco de Doku, muy poco de Trossard, jugadores que a priori están llamados a marcar diferencias, al menos en este grupo. Y finalmente y merecidamente Eslovaquia, con un gran Skriniar atrás y con un gran Lobotka, que ha sido MVP, el ex del Celta de Vigo, en el centro del campo, se ha llevado los tres puntos en un grupo que con la victoria además de Rumanía sobre Ucrania se le pone muy complicado a la selección de Tedesco, que recuerdo es la eterna promesa, la eterna candidata. Ya no está Courtois, ya no está Hazard, ya no está Kompany, ya no está Roberto Martínez en el banquillo, y todo hace indicar que esto no va a ser flor de un día y que Bélgica va a tener muchos apuros para pasar la competición. Al acabar el partido hemos podido hablar en zona mixta, ha dado la cara Yannick Carrasco, que por cierto ha jugado de lateral izquierdo en línea de cuatro, ha sorprendido bastante la demarcación del ex del Atlético de Madrid, y esto es lo que nos ha contado.
No, un poco amargo, es normal, porque al final el primer partido es siempre muy importante en un torneo, pero nada, está terminado, quedan dos partidos importantes y tenemos que seguir y ir para adelante y ver lo que el míster nos va a contar para mejorar, lo que hemos hecho bien también y a seguir.
Deja que te pregunte una por España, no sé si la viste, ¿qué te parece? ¿Si está entre las favoritas o no para ganar este torneo?
La verdad que España hizo un buen partido contra un equipo difícil, Croacia. A ver, un torneo nunca se sabe.
Carrasco que juega en Arabia también, ¿eh?
Se le nota.
Este ha hecho de China.
Pues tiene una cosa.
Se fue a China en su día, sí.
Una cosa, fuera de forma no está. Está delgado. O sea,
no ha estado mal.
Y rápido, ¿eh?
Sí, sí. Yo no le vi. O sea...
Ha metido 11 goles esta temporada.
Déjame, Juanma, decir dos cosas. Primero, lo de Tedesco. O sea, el seleccionador de Bélgica hoy ha sido. Se ha pegado un tiro en el pie. O sea, Doku, que es en la banda izquierda, donde es un jugador devastador. Lo vimos contra el Madrid, que le volvió
loco
al Madrid
a la derecha.
En Manchester. Le ha metido en la derecha. Luego le cambia en la segunda parte. No sacaba Kayoko hasta el tramo final. Ha tardado mucho en retrasar a Kevin De Bruyne, ha sido terrible. Y dicho esto, yo creo que Bélgica se va a clasificar, con el equipo que tiene.
Bueno, hoy no ha merecido perder.
De hecho, ha podido mínimo empatar. Y yo, con el equipo que tiene Bélgica, yo creo que a Rumanía.
Por eso,
ya...
yo no la daría por muerta a Bélgica.
Pero
¿eh?
Que al revés, yo creo que hasta puede ganar el grupo todavía.
Por eso te digo, yo no la daría por muerta.
Ha tardado mucho meter a Openda. Estoy viendo el partido repetido. La mano esa que. Que bueno, siempre le roza en la mano, pero yo creo que no varía la trayectoria. No le hace controlar la pelota en el pase a Lukaku, en el segundo anulado. Digo, que se puede discutir, pero Openda tenía que haber entrado mucho antes. Esto aquí siempre influye en los galones. Quitar a Lukaku es muy difícil, pero este chico del Leipzig está mejor que Lukaku. O por lo menos para que jueguen juntos.
Sí, bueno, de hecho les ha puesto juntos, ¿eh? De hecho, la jugada de Openda es el gol de Lukaku.
Sí, sí, sí.
Hugo,
sí, sí.
¿Mejor los aficionados belgas o los eslovacos? ¿Quién te cae mejor? ¿Quién te ha gustado más hoy en Frankfurt?
50-50, había buen nivel a nivel de fiesta, animación, de respeto al rival. 50-50, quizá me decantaría un poquito más por los belgas, vale. Pero un poquito más.
Vale, un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo.
Luego ha habido una imagen súper emotiva cuando ha saltado Ucrania al terreno de juego, que es todos los jugadores de Ucrania envueltos en su bandera, y han cantado el himno. Muchos ucranianos en la grada, con lágrimas en los ojos, con una, evidentemente, pues una situación muy complicada en su país, invadido por Rusia, y ha sido muy bonito, ha sido, pues eso, una especie de reconocimiento europeo y mundial a la situación que está atravesando Ucrania. Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Una imagen preciosa, sí, sí, la verdad. Sí, 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 sí. Estábamos allí en el campo, respeto máximo entre los rumanos y los ucranianos. Hemos visto cómo salían del vestuario con esa bandera anudada al cuello. Me decía Maldini a mediodía que esto lo venían haciendo, que no ha sido especialmente hoy.
Sí, lo hacen siempre,
hoy.
Desde la guerra lo hacen todo. Incluso los clubes. Pero claro, este partido tenía mucha mala repercusión.
Pues fíjate, yo no lo sabía. Y
sí,
me
lo hacen siempre, siempre, siempre.
Sí, y luego nada, durante el partido, pues Ucrania mucha posesión, pero Rumanía es un equipo correoso, un equipo que defiende muy bien, que trabaja mucho, y los errores de Lunin son los que han marcado el partido. Ese primero con la apertura a banda.
Bueno,
que
el primero es de Lunin, pero también es del defensa.
Sí, el defensa no, claro, se lo pone fácil, pero le da el pase a última hora.
Claro, el defensa.
Pero luego
aguanta,
casi se come un córner directo.
Existe esa
el
fobia.
El segundo gol es clarísimamente culpa suya. Lunin no ha estado bien.
No, el segundo se lo traga. Pero el primero también, Manolo, pero el defensa aguanta,
sí,
mucho,
defensa
le compromete, le compromete el defensa, o sea, le pone en una situación un poco jodida. Sí.
Pero un portero no puede meterse al gol. Acuérdate que yo siempre lo digo cuando narro el Madrid, Ancelotti Lunin le desespera con los pies, le desespera, y es que yo ya he visto, es que hay, cuando tú no estás seguro de tus pies, chico, no te compliques, es que los porteros de hoy en día, que se ha puesto de moda esto de jugar con los pies, chico, juegan con los pies los que son buenos. Si no eres bueno con los pies, trata de solucionar las cosas de la manera más sencilla.
Y es un golazo el primero,
hacer bonito.
Y es un golazo,
y el segundo gol también se lo traga,
sí,
también Lunin,
sí,
¿eh?
Sí, sí, no, le pasa por debajo, sí, de, sí, sí, sí. Yo creo que pero lo, bueno, lo ve tarde, dice, o algo, no
es
sé.
Que tiene un defensor delante, y sí, yo creo que le tapa completamente, sí, la jugada, sí, sí.
También pues dice mucho del portero del Real Madrid, que luego ha querido salir y dar, sí, la cara en, sí, sí, en la, sí, zona, sí, mixta, que ha sido el primero que lo escuchaba antes, que ha pedido perdón. Ya en el campo se ha dado la vuelta y ha pedido perdón a los aficionados, ha reconocido que en el vestuario ha pedido perdón a los compañeros, y oye, ha tenido esas palabras, y yo creo que le dignifica también que sabe que es una de las estrellas de la selección.
Sí, señor. Javi, gracias. Ahora seguimos y nos cuentas más cosas. 12:05, una hora menos en Canarias, en directo, partidazo Cadena COPE. ¡Qué arranque vertiginoso de radio, eh! ¡Qué gran noche de radio, ¿verdad?
Mucho ritmo y mucho ritmo.
¿A que sí?
Mucho ritmo.
Como el partido de Austria,
mucho fútbol, sí, sí. Poco barro y mucho fútbol.
Poco barro y mucho fútbol.
Correcto, sí, sí,
y muchos
gusta.
Oyentes.
Llega Griezmann, ¿sí? Llega Antoine. Antoine, simplemente te podemos preguntar una pregunta rápida. Ahora vuelves. Se va rápido, lo llevan a la otra zona. Ha pasado zona mixta, yo creo que lo llevan o a sala de prensa o... Pero yo creo que va a volver, o sea que es posible que podamos hablar con...
Vale, tanto. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Decía uno, David Sánchez tiene razón, Francia juega mal, da pena, es ramplón y aburre, pero gana, eso sí, siempre gana. Tanto hablar de Francia, ya ha ganado con un gol en propia puerta, y si le hubieran empatado no hubiera pasado nada. Cada día confío más en De La Fuente y su proyecto, vamos a España. Los franceses, señores, no juegan para divertirnos, juegan para ganar, o sea, juegan bien. Vaya delantero el chico francés este que ha fichado el Madrid. Las tira todas fuera. José Lu lo va a tener facilito para jugar.
Se lo han clavado.
¿Y no será mejor que Mbappé se vaya de la Eurocopa y pueda jugar los Juegos Olímpicos en condiciones? Se pregunta uno. Me han operado 5 veces del tabique nasal. La primera vez en 1987 y la última en 2024. La inflamación y el dolor le van a hacer estar al menos 2 semanas sin poder jugar. Y va a ser mejor que así sea para su recuperación. Y otro sobre Mbappé decía, jamás entenderé cómo se dice que un jugador que no ha ganado el Balón de Oro ni ha ganado la Champions sea considerado el mejor jugador del mundo. Me parece que está demasiado barato eso de ser el mejor.
Atención a esto que vamos a anunciar, 12:07, 11:07 en Canarias. Mañana, en el partidazo de la Cadena COPE, va a estar la sensación de esta Eurocopa.
Ojo.
Un jugador que nunca... Creo que nunca ha concedido una entrevista a una radio en España.
Y mira que lleva años, ¿eh?
Y mira que ya es veterano. Mañana, en el partidazo de la Cadena COPE, Lamine Yamal.
Oh.
Mañana, Lamine Yamal, la sensación de esta Eurocopa, el jugador al que mira toda Europa, va a estar mañana en el partidazo, primera entrevista que concede a una radio. Primera entrevista a una radio. Mañana, Cadena COPE, Lamine Yamal. 12 y 8, ahora el mensaje de Gema Santos. Gema, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, que también causa sensación. Están las mejores estanterías del mundo que tú bien conoces, las estanterías Simon Rack. Aquí están con nosotros también en la Eurocopa las mejores estanterías fabricadas aquí en España. De España para todo el mundo, las estanterías Simon Rack, que son las estanterías de más alta calidad, las que te van a durar para toda la vida, las que aguantan todo, las que no se doblan. Tú te compras ahora una estantería Simon Rack y te dura para siempre. Tu pregunta por Simon Rack, no te conformes con menos, porque en el mejor país del mundo se fabrican las mejores estanterías del mundo, las estanterías del elefante, Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
Cantaba Fouti cantando.
Fouti canta un poco, hombre.
Canta al final. Si
se fueron a llamar a otro elefante.
Muy bien, Fouti. Ayer la de Melendi, bien que la cantabas en el
Alfiere.
Pues hay que cantar esta de Simon Rack.
Esta es mejor, más pegadiza.
12 y 9, hora menos en Canarias. Y ahora, España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Por qué viste tan mal a sus ojos? ¿Y por qué le da vergüenza ajena? Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo he dado clases en la universidad muchos años y no hay cosa que me reviente más que llegue el verano, que aparezcan los alumnos en bañador, chancletas y camiseta de tirantes. Ni se depila el pelo sobaquero, ni se lavan las uñas de los pies, ni...
Ay. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Suscríbete con Astara a un coche con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro. Tienen eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Más de 20 marcas. Sin papeleos ni esperas y sin límite de kilómetros. Y cambia de coche cuando lo necesites. Suscríbete a tu próximo coche con Astara en astaramove.com.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 35.900 euros. Nuevo Cupra Formentor, lo que tú sientes, se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.